Doctor, ¿cómo evalúa la primera jornada de juicio?
Bien, tranquilos. Cristian pudo expresarse libremente. Usted estuvo sí. toda la jornada, uh-huh. mientras declaró. Fue claro respecto de lo que pasó esa tarde.
Sí, a mí me llamó mucho la atención dos detalles. A ver si concuerda la defensa o no con lo que uno escucha, ¿no? Usted tiene más el expediente y han trabajado para ello. Yo quedó muy claro que los dos primeros cartuchos de esa escopeta eran de fogueo.
Eran de fogueo, lo que ellos entendían que eran fogueo, eran los propulsores. Esto siempre estuvo en el expediente. Nadie Cristian pensó que todo el mundo entendía lo que era un propulsor. Uh-huh. Esto es sin las puestas de gomas.
Claro.
Él no sabía que quedaba dentro este plástico transparente que fue el que le dio en la femoral a Chucky Andrade, pero de ninguna manera ellos le dijeron que eso podía salir como un disparo o que podía tener una dirección. Uh-huh. La lógica indica que eso salga en forma anárquica hacia cualquier lado y sea lo primero en caer.
Claro.
Bueno, pero son estas desgracias, y él explicado claramente. Uh-huh. Dice, ponía estos dos o tres primeros porque era la forma que nosotros teníamos para cualquier tipo de procedimiento, uh-huh. de usar estas cartuchos que parecen de salva.
Son estruendo.
Son estruendo, uh-huh. para hacer puro estruendo, pero adentro uh-huh. quedaron estos... esta tapa.
Claro.
Algunos eran provistos, algunos, hay algunas constancias en el expediente que algunos eran vaciados por los propios policías cuando la policía no los proveía. Uh-huh. Entonces lo vaciaban, le sacaban los perdigones y los tapaban de nuevo. Lo cierto es que había una caja con este tipo de cartuchos, y él decía, porque a veces en esa época todavía existían los cabarets.
Claro.
Entonces a veces teníamos que entrar en un lugar cerrado y nos ha pasado que a veces tirábamos un tiro en el aire con todos los perdigones y se nos caían las cosas arriba de la cabeza o arriba de la gente.
Sí.
Entonces esa era la cuestión, él nunca se imaginó que iba a pasar lo que pasó.
Ahora, mucha intención de lastimar, no sé, por lo menos en el relato y también en la acusación, ¿no? Que hablaron de que hasta el propio Andrade quiso investir el patrullero cuando ellos estaban en persecución.
Sí, eso está claro. La propia acusación lo dice, uh-huh. lo de la huida, lo de la persecución, lo que el hecho que viene identificado a Andrade desde un primer momento, sí. que por eso lo perseguían, que tenía una orden de casi captura, digamos, por parte de la policía, era de requisa técnica,
claro.
que es una especie de captura. También la existencia del caño, que nadie lo niega, la propia acusación dice que eso existió, y que hubo una agresión por parte de Chucky Andrade, así que los hechos están absolutamente claros desde un principio.
Sí, y ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Qué tiene previsto la jornada de mañana de los testigos?
Hoy declaró Gualtieri, uh-huh. que lo básico coincidió con
lo dicho.
Balaguer respecto de la existencia de la agresión. Dice que su compañero le salvó, no dijo la vida textualmente, pero de sufrir graves consecuencias, y eso le pegaba en la cabeza en cualquier lado. Uh-huh. ¿Te lo vio?
Sí, señor.
Era bastante impresionante.
Sí, no era algo que era liviano y todo. Esas son esas vigas para la construcción, las correas.
¿Mm? Unas correas.
Sí.
Lo dijo claramente, más allá si después Gualtieri negó que él lo haya reconocido desde un principio, si lo atendieron dentro del galpón o fuera o en la vereda. Son detalles circunstanciales que no hacen al fondo de la cuestión. Acá lo importante es que confirmó la versión de Balaguer en cuanto a la agresión que él estaba sufriendo.
Está claro. ¿23 testigos van a pasar?
Sí, son básicamente de la fiscalía. Nosotros, nuestros testigos eran Gualtieri, la primer médica que llegó,
sí.
que ella nos va a decir dónde realmente estaba Chucky Andrade al momento de que se llegó, si ingresó o no al galpón, si lo atendió fuera o no, quién lo recibió, etcétera.
Para situarlo, digamos, ¿no?
Para situarlo, a ver si confirma o no la versión dada por Balaguer respecto de que lo sacaron inmediatamente del galpón, uh-huh. Porque ellos él evaluó la situación y consideró peligroso quedarse en ese lugar porque ese era un domicilio que ellos conocían del ámbito delictivo, conocido por conocidos delincuentes de la ciudad, de gente involucrada en el robo a Bridge, uh-huh. y que incluso en su momento hubo que detenerlos, que hubo una especie de tiroteo para su detención. toda esa situación lo evaluó de Balaguer para sacarlo inmediatamente y salir de ese de ese galpón cerrado para estar en la calle y tener otras posibilidades de defenderse si en caso de que hubiera una agresión por parte de esa gente.
Además estimo que no sabía lo que había dentro tampoco.
Claro, no sabía, o sea, lo tenía identificado al lugar como un lugar bastante de tipo un aguantadero. Por eso salen, y lo que dice Balaguer es, Chucky Andrade se podía haber metido dentro de la casa directamente.
Está claro. Digo yo, uno, usted está apresto a los detalles de que para escuchar y seguir la cosa. Uno que está allí está presto a algunos detalles que son miradas, vistas, ¿no? Sorprendido el tribunal con el tema de las balas de fogueo,
Sí, porque no, porque a ver, está claro que esas balas no tenían perdigones. O sea, esos cartuchos no tenían perdigones.
Sí.
Esto se lo explicó en su momento, pero nadie le dio importancia. Porque se imagina usted que si eso hubiese tenido perdigones, las consecuencias, tal vez a lo mejor le sacaba la pierna, se la arrancaba.
Sí.
Y le pegaba inclusive a su compañero que estaba adelante medio atravesado en la línea de tiro, porque los perdigones sí salen en una forma de una flor.
Claro.
Y podía agarrar un radio más grande.
Ahora, en las pruebas que se hicieron después de balística y demás para comprobar esto, tirar este cartucho nuevamente y para que pegue en la zona que pegó, tiene que tirar por lo menos 1,000,000 de veces para que salga.
Podemos estar 1,000,000 de veces tirando. Otro elemento que preguntó el tribunal respecto de por qué la escopeta estaba manchada con sangre.
Claro.
Porque un perito dice que el disparo fue como a quemarropa,
uh-huh,
y por eso la salpicadura de sangre.
Uh-huh.
Bueno, la explicación que da Balaguer dice, mire, si esto hubiese sido como lo dice el perito, uh-huh, yo hubiese estado manchado de sangre también. No es que se forma, claro, se manchan a mis manos, por lo menos algo de mi ropa. Y también dice Balaguer, mire, la persona esta estaba vestida, tenía un pantalón de jean y un mameluco, o sea, es imposible que salga un chorro de sangre de ahí en forma inmediata, y por último, no estaba quemado, por eso el nombre de quemarropa, el disparo a quemarropa, no estaba quemada la ropa, solamente tenía un agujero. Entonces eso da indicios de que esa escopeta se contaminó en algún momento de la maniobra con el herido. Es más, Balaguer dice en algún momento, entonces este video, se ve mucho en las películas, ¿no? Uno no tiene la
posibilidad. Sí, está claro.
Cuando el policía, cuando hay un herido, lo primero que hace es tocar y mover a la persona con la punta del arma o la escopeta, sí, o el rifle que tenga.
Está claro.
Mire, no es feliz el ejemplo que voy a decir, pero si usted se acuerda cuando asesina con la Costeca y Santillán, la foto del policía que sale en la revista, creo que no sé si en Clarín o en Telenoche, es precisamente moviendo o tocando a ver si estos dos pobres chicos estaban heridos, no del policía, del comisario, tocándolos con la escopeta.
Sí.
Eso es casi un reflejo por parte de la policía cuando no tienen guantes o cuando no tienen nada para revisar la herida.
¿Reflejo o instrucción?
Reflejo o instrucción, pero es lo lógico, o sea, cuando hay una persona herida, si no tienen guantes, nada, es primero impresionar con algún tipo de
elemento.
Dice Balaguer, dice que si hubiese tenido una lapicera u otro elemento, hurgaba la herida, porque dice Balaguer, yo no me di cuenta que lo herí. Yo cuando veo sangre, yo no sé si es nueva o vieja, entonces reviso, y es donde doy inmediatamente aviso al hospital. Y de hecho, si una persona quiere asesinar a alguien herido, lo que menos hace es llamar al hospital para que lo atiendan inmediatamente, como hizo Balaguer.
Está claro, mientras usted estaba dialogando, ya buscamos la foto, y es cierto, ¿no? Están tocando con la punta de la escopeta al cuerpo de Costeque.
Costeque, si se acuerda, es muy clásica esa actitud que toman los policías, y uno lo ve en las películas,
sí,
o en el caso,
sí, sí,
como
claro,
un fotógrafo inmediatamente.
Ahora, ¿a cuánto tiempo tenemos de testigos? ¿Será un juicio largo?
No, va a pasar toda esta semana. Nosotros entendemos que el lunes, martes de la semana que viene ya tendremos veredicto.
Veredicto.
Sí, y o es cadena perpetua o absolución. En el medio no hay ninguna posibilidad, porque el delito que él es acusado admite solamente una pena, que es la de reclusión perpetua.
Ahora, ¿el tribunal no puede cambiar la causa? Porque he visto muchas veces en los juicios que le cambian la acusación.
Sí, pero eso es cuando los fiscales o la acusación hace reserva en un momento,
claro,
dado, de decir, mire, si no pruebo el homicidio, también puede ser tal cosa. del caso Carrascosa,
sí,
María Marta Versulzen, él desde un primer momento lo indagan a Carrascosa por el homicidio, y el fiscal dice, si esto no es homicidio, puede por lo menos es
encubrimiento. Claro.
Entonces dejaba subsistente durante todo el proceso que sea acusado por encubrimiento.
En este caso no.
En este caso no pasó. No dijeron es homicidio calificado o culposo o preterintencional. Uh-huh. Porque no pueden sobre el final del juicio decir esto es culposo, porque nosotros podríamos esgrimir con toda la razón decir, mire, yo no me pude defender del culposo, usted me acusó de un calificado y toda mi defensa basó en un homicidio calificado. Ahora, si usted me la quiere cambiar, hagamos todo de nuevo y déjeme defenderme por el culposo. Para eso, usted me lo tiene que avisar antes de empezar el juicio.
Sí, como para ir también la estrategia y todo lo demás, ¿no?
Claro, porque nosotros nos estamos defendiendo de un homicidio doloso, calificado, y para que la gente entienda, a Balaguer lo están, este hecho de Balaguer, la acusación lo equipara como si lo hubiesen reducido, esposado,
y pegarle un tiro en la cabeza.
Y pegarle un tiro en la nuca de espaldas.
Sí.
El hecho para la fiscalía en cuanto a la graduación de la pena es exactamente el mismo.
Sí, hoy yo hablaba de decir, es lo mismo que si fuera directamente por gatillo fácil.
Como si este fuera un caso de gatillo fácil. Él dice que Balaguer hoy en la reconstrucción que realiza, esto no pasó en 2 segundos habrá pasado todo.
Sí.
Porque tal es así que él se tira cuando ve la desesperación que tiene, que ve, adivina la situación, proyecta la situación, él salta por la ventana del patrullero.
Sí, porque
él le dice, no me pregunten cómo salí,
bueno, eso se llama la adrenalina,
Yo me tiré por la ventana, no me pregunten cómo salí, estaba más gordo que ahora. Yo salí por la ventana y salí corriendo porque me imaginé la situación.
Uh-huh. Bueno, además, venía con la adrenalina, una persecución, el tema de que casi se pega con los enganches de un remolque de basura, de un contenedor de basura, que pegó en el vidrio, pegó en la misma contextura del patrullero. Es decir, ya,
2 centímetros de la cabeza,
uh-huh, claro,
con todo lo que se implicaba.
Muchas veces uno habla con el tiempo, ¿no? Y hay que estar en esos temas, ¿no? Lógicamente.
Hay que estar, son policías, están preparados, y lo que hay que tener en cuenta es que él trató de evitar la agresión hacia su compañero causando el menor daño posible.
Está claro.
Él tenía la pistola 9 milímetros en la cintura y la podía haber usado.
Totalmente.
Perfectamente. Él evaluó que con el ruido de la chimaza, la voz de alto, pará, alto, el ruido de cargar el arma, y el estruendo iba a ser suficiente, y de esa manera lo pudieron reducir. Tal es así que Chucky Andrade se da cuenta en la vereda que está herido, pues se lo dicen los policías, ni siquiera se había dado cuenta, pues estaba a los efectos de alguna sustancia tóxica, de hecho le encontraron Poxirran dentro de sus bolsillos.
Uh-huh. Bien, la verdad que dejó un titulazo, ¿eh? Balaguer entre la reclusión perpetua y la solución, no hay nada, en el medio, nada.
No, en el medio no hay nada, y lo que Balaguer nunca debería haber estado en esta situación, la cúpula policial, en vez de condecorarlo, lo pasó a disponibilidad, lo abandonó y lo puso a trabajar de mozo en el casino de oficiales.
Sí, y yo le digo que yo esperé cuando íbamos camino a IPF, creí que me iba a encontrar con muchos policías afuera. ¿No? Afuera, digo, del recinto. Y la verdad me encontré con una sola bandera. Y pregunté, mire cómo será la soledad, que ya estaban adentro ustedes, y parecía que no había nadie, que no estaba haciendo ese juicio, estaba solo, la puerta solo, no había nadie. Estaba el cartel que decía justicia para Balaguer, ¿no?
Sí.
Y me llamó mucha atención que después de que uno, a ver, en la radio habláramos de este tema, y que después había cadete y demás, como mirando, diciendo, van a aprender cómo es un juicio. Yo a veces dije también, a tono crítico, no sé si era para aprender lo que era el juicio o para justificar que había efectivos policiales, ¿no? Porque en definitiva, lo que uno ve, lo dijo la madre, no lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Que fue abandonado.
Sí, fue lo que pasó. Uh-huh. No se está inventando ni exagerando absolutamente nada, más allá de los llamados que sí tuvo de compañeros de trabajo, de policiales, pero a título individual.
Y a título de institución, no.
A título de institución, no, es que uno no pretendía tampoco que entorpezcan con el accionar de la justicia ni la investigación, pero sí haber tomado otro tipo de actitud, tal vez, no sé, con una presencia hubiese sido a veces más, o una visita a la cárcel,
Está bien.
Hubiese sido distinto para apoyarlo y para mandar el mensaje diciéndole que actuó bien y que este es el ejemplo de policía, porque directamente nosotros, cualquiera de nosotros que está en la calle, supongamos que no hayamos sido efectivos policiales, cualquiera de nosotros parado en una esquina es agredido por un robo, por un delincuente, nos van a matar de un palo en la cabeza. El mensaje que da la culpa policial es: miren para otro lado o sigan mandando mensajes de texto, no se metan en líos.
Ahora, no aprendió nada la institución, digo, porque la escopeta la siguen usando.
Es que está bien que las usen.
No, digo, pero teniendo esto, ¿no? Digo, ¿no? Qué bárbaro.
El problema es que le den la debida instrucción. Balaguer tuvo el conocimiento básico del manejo de la de la escopeta, hizo 15 tiros en su vida y 5 con 9 milímetros, un policía que tenía más de 10 años de...
Un oficial de policía.
Un oficial de policía, en tierra del fuego, sacan a la calle oficiales de policía que tiran 5 tiros con el arma reglamentaria, y esto es lo que tenemos que revisar.
Sí, señor. Sí, señor.
Y nadie les dijo tampoco en su momento, es más, creo que nadie lo sabría, nadie se lo podría imaginar, que estas balas de salva pueden causar este tipo de lesiones, porque tienen algo adentro, que sale en forma anárquica y que pueden matar a una persona.
A ver,
y le pegan en el momento justo.
El tabique de plástico que tiene adentro, porque hay muchas veces el ahorro de plata, ¿no? En esta cosa hay que decir las cosas como son. Ese tabique de plástico sirve también para lanzar los gases. Cuando uno tiene esos, se le engancha, digamos, a la escopeta, el anículo para tirar
la lacrimógena.
Y ese taco de plástico es el que hace disparar hacia adelante este gas, ¿no? Y bueno, siguen usando la misma cosa, qué sé yo.
Y no hay otras, lo que pasa es que los tienen que instruir respecto, ahora espero que todo el mundo sepa, es más, creo que no debe haber antecedentes en la Argentina, o pues lo he buscado, de algo parecido, que salga en algún manual, que salga en algún libro, respecto de el cuidado que hay que tener con las balas estas de salva, que son los propulsores. No existe, porque nadie se imaginó que esto pudiera
ocurrir. No, está claro. Doctor, le agradecemos como siempre el contacto, y bueno, estaremos siguiendo de cerca esta... ¿Mañana que hora comienza?
A las 9 de la mañana.
9 de la mañana. Se extiende, ¿no? Bastante.
Sí, por una cuestión u otra, los cuartos intermedios, se va extendiendo, pero es para mañana. Creo que va a ser, a pesar del gran número de testigos, creo que va a ser mucho más corto, porque hoy se alargó mucho con lo que tenía que ver con la declaración y la
reflexión
que hizo.
Bueno, muy confiado, muy seguro lo que hablaba Balaguer.
Es que contó realmente lo que pasó, y una cosa es, y para eso son muy importantes los juicios orales, porque una cosa es que todo lo que dijo Balaguer hoy y mostró estaba escrito, y una cosa es leerlo o verlo por fotos, y otra cosa es presenciarlo desde el momento y recrearlo en el momento fresco, como lo pudimos ver todos.